ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce?
Bien, bien. ¿Y vos, Pati?
Todo bien.
Buenas, Flor. ¿Cómo andamos?
¿Cómo andas, Florencia?
¿Qué tal nos lleva este martes?
Eterno este martes. Eterno. Pero son muy tempranos este martes.
Eterno como el 2020, básicamente.
Ah, también puede ser, Igual raro.
¿El martes o el
2020?
No,
el año.
Ah,
el año. Raro. Quedará para la anécdota de todos que aquella pregunta que nos haremos en 2030 capaz. Che, ¿qué estabas haciendo cuando el marzo del 2020 de la pandemia mediante? ¿No te parece que va a ser como un tópico que...?
Creo que sí. Incluso, te cuento algo que me dijo ayer una estudiante en esto de que en cierta parte de mi laburo empezamos con ciertas despedidas y esas cosas.
Ay, ya empezaron a despedirse.
Sí, ayer fue la última
qué
clase
fuerte.
En un grupo.
¡Qué pronto!
No.
¿Ah, no?
No.
¿A tiempo?
Sí, tarde te diría, pero bueno.
¿Cómo?
Ellos me entenderán. De todas formas, hay otro ciclo de los cuales trabajo yo que ni siquiera sabemos cuándo vamos a terminar.
Ah,
así que yo ya iré con el pan dulce, la sidra bajo el brazo y ese tipo de instancias. Pero hay algo interesante que me dijo una estudiante ayer respecto a lo que decís vos de la extrañeza del 2020. Me dijo, a mí en realidad yo le veo algo bueno. Porque yo no viví el 2002, yo no viví la dictadura, yo no viví nada de lo que todo el mundo dice que vivió. Entonces le voy a poder contar a mis nietos
alguna cosa
que vivió o que sobrevivió el 2020.
Fuerte.
Sí, realmente. Yo en realidad le dije que me hubiera preferido no vivir la dictadura, el 2002.
Sí. Se puede inventar también un hito. O sea, no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué someternos a todos al 2020.
¿Vos sabés que me gustó esa idea de inventar algún hito del cual uno no participó y decir que ha participado allí, pero inventarlo profundamente?
Sí, claro.
Es decir, un hito no solo inventado en tanto participación personal, sino inventado
el propio hito. Exacto, por eso te digo. Creo que sí. Bueno, venía leyendo justo, bueno, no venía, pero porque es mentira, no venía a la calle leyendo, pero sí, antes de hacer el filósofo ignorante estaba leyendo un libro de cuentos de un colega de Guatemala, amigo. Y vos sabés que pensaba, qué increíble la gente que escribe cuentos. No sé si a ustedes les pasa.
Sí, me extraña un poco
me
extraña un poco que ustedes siendo
la ingeniería compleja que tienen los cuentos,
claro,
en su interior. Y cómo inventar, porque bueno, hay cosas que obviamente son de las personas, ¿no? Que nos pasan a las personas. Imagino que los escritores tienen allí siempre detalles o anécdotas personales o que le han contado, que ha leído, que se le ha ocurrido por algún indicio de otra cosa, ¿no? Toda obra siempre es una consecuencia de un montón de obras anteriores, en realidad, ¿no? Pero por otro lado, pensaba, qué complejo y qué interesante eso de inventarse un montón de historias, porque ahí venía leyendo este libro que les contaba, estaba leyendo, y tantas historias, tantos personajes tan distintos y tantas cuestiones tan extrañas en este libro que estaba leyendo, que, bueno, un poco la invitaría a tu alumna, no solo a que escriba ese hito que se tiene que inventar, creemos nosotros que tiene que inventarse, sino, bueno, a leer este tipo ¿no? De que cómo nutre lo narrativo así.
Sin
para
duda.
La vida
y
misma.
Vos mencionás el cuento y yo también pienso en la novela,
sí,
¿no? Y el universo que significa una novela.
Claro.
El otro día estaba leyendo un libro de Mankell que se llama Arenas movedizas y que en realidad es un libro de pequeños ensayitos que él hace, no es... narrativa en el sentido creativo, no es ficción, pero allí cuenta un montón de cosas de su vida, entre ellas las veces que viajó porque estaba pensando en una novela y porque de alguna manera estaba armando el universo de la novela, y cómo en determinado momento se fue al norte de Suecia, a un lugar, a una especie de balneario, pero que en invierno un balneario sueco, imagínate, debe ser algo así como lo más parecido al Polo Norte. Y porque, bueno, pensaba en Valanders, casi el personaje más conocido de él, que en un momento a ver si rendía ese lugar para estar allí. Ya, como no es un Valander, es un personaje que no su vida no transcurre en un mundo ficcional, sino en la Suecia real. Y bueno, pensaba eso, qué laburo, ¿no?
Ah, impresionante.
Qué laburito mental.
Sí. Gerson pues, Ortiz es La lengua de los gatos, el libro que estoy leyendo. Y muy interesante. No le importa a nadie esto, Marce. De hecho, no sabíamos que íbamos a hablar de esto. Lo que sí importa decir...
Dígalo.
Este no es un programa informativo, pero a veces...
Dígalo, por favor.
Viste que a veces deviene en tal cosa.
Nos gusta.
En
realidad no nos gusta lo informativo. Nos gusta editorializar.
También. A vos te gusta. A vos te gusta. Hoy estoy yo acá con el pelpa, pero ¿por qué? No, a vos te gusta un montón. Te gusta un montón. Ah, y otra cosa te tengo que decir. Que he leído también un pasaje de un libro. Porque es que leo un montón yo, ¿no? Soy muy leída. Sobre redes sociales. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando en este mismo programa?
En este mismo
programa. Y vos me hacías preguntas a mí, como que si yo...
No, sos la que sabe.
Sí, pero no es tan así. Y de hecho, llegué tarde, porque la lectura la hice para este programa. Y vos me preguntaste el programa pasado. Pero el refresh ese teórico...
F5.
Alicio Verón, que es un teórico argentino que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, lo he leído... Sobre todo los conceptos de redes sociales. ¿Te acordás que era aquella red social que se amplifica, que uno puede conversar, que a veces también se confunde con los medios? ¿No? El Observador, el, no sé, por ejemplo, La Diaria, tuiteando, no es lo mismo que Pocho29 tuiteando, y esto estuvimos conversando. Bueno, lo he leído, pero lo he leído de forma tardía. O sea que, si querés, te cuento lo que leí, pero en otro programa.
En otro programa. Hacemos otro programa que recuerde el programa de la semana anterior para que puedas contar lo que leíste un poquito tarde.
Bien. Y esto lo digo con emoción porque me gusta mucho compartir lo que vamos descubriendo. Resulta que hoy, Marce, en este momento, estamos de paro nosotros, en realidad. Nosotros digo el gremio de la Asociación de Docentes de la Universidad y también la Gremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República. Dicho esto... Hay que decir que están sucediendo algunas actividades. Por ejemplo, un festival en defensa de la universidad en la explanada de la Universidad de la República, acá en 18, muy cerquita de la FIC. Y mañana hay una concentración a las 10 de la mañana en la explanada también de la universidad, con marcha hasta el Palacio Legislativo. Todo esto para decir que esta movida se debe a que está la discusión, ahora pasó al Senado, del presupuesto nacional, y que allí, bueno, está el mensaje de la universidad. Y el mensaje que entregó la universidad al Parlamento no ya pasó por una etapa previa, que es la
de diputados.
Y bueno, no se ha contemplado lo que la universidad planteaba. Y de hecho, bueno, estábamos entonces allí como muy interesados en decir que apoyamos entonces el paro de ADUR, y tiene que ver con esto del presupuesto para la universidad, que la cuestión viene un poco compleja.
Te lo voy, digamos, a multiplicar un poco porque, digamos, es el presupuesto de la educación en general, y mañana es casi un paro nacional de educación, casi, porque la FUM no para a nivel nacional, pero sí para magisterio, digamos, por ponerle otro nombre, en Montevideo y Canelones, pero sí después todos los demás gremios de la educación paran mañana, y en esa misma convocatoria que mencionás, en la explanada a las 10 de la mañana, convocan todos los gremios de la enseñanza por estas cuestiones presupuestales que son muy caras y que marcan un rumbo de 5 años, más allá de las posibles rendiciones de cuenta posteriores, pero sabemos que en general las rendiciones de cuenta no suman demasiado, así que bueno, en ese sentido nos adherimos a Elio.
Exactamente, y a la reivindicación por esto del presupuesto, que tiene que ver mucho también con la función que cumple, la importancia que tiene la Universidad de la República. Exacto. También, y la educación en general, sobre todo en este caso pública, para nuestro país. Así que vamos a presentar a estas personas que acaban de hacer estos comentarios que no le interesan a nadie, tal vez.
Dele.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol.
parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien, bueno, y hoy tenemos un, ya lo anunciamos, un Quiero Retruco, que es este espacio donde nosotros nos damos el lujo de invitar amigos, amigas, a conversar de cosas que nos interesan y también que sabemos que le interesan a la persona que invitamos, porque sí. Si no, nos iba a venir hasta acá, mira, un martes a las 21 horas ya está acá, oíme, pagarse un boleto, ¿no es así?
No, o sea que tenemos que hablar de algo que le interese a la persona.
Y bueno, más o menos, vamos a
por eso es que Patricia, antes del Quiero Retruco, siempre le manda a las personas una lista de preguntas respecto a sus intereses.
Exacto, ¿verdad? ¿Cuál es tu hobby? Exacto. Te pregunto, por ejemplo.
Sí. ¿Cuáles son tus 5 personas referencia en este mundo?
Exacto.
Y esas preguntas que las sacamos del concurso de Miss Universo.
Sí, la paz mundial, algo sobre la paz mundial, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero algo sobre la paz mundial. Y tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, los invitados a veces no nos contestan, básicamente.
No.
Se mandan nomás.
No, sí, sí. Uh-huh. Vienen a contestar acá a veces.
Exacto.
O a decir lo que tienen ganas de decir.
También. Como va a pasar en este momento, por ejemplo, que vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy que se presente.
Por aquí Nelson Barceló. Entonces, el tema por el cual me ha seducido. Es la radio, que a través de eso, tanto escuchando muchísima radio desde niño, como haciendo radio estos años, como estudiando también comunicación y también la tesis de maestría respecto a cómo fue variando la percepción de la gente a través del tiempo, vinculada con los distintos aparatos en los que escuchaba este medio maravilloso. Y también como observador, de hecho ahora, más allá de los estaba viendo hacer el programa, pero también a la operadora que está con un auricular, que es la primera vez que veo una operadora de auricular, es como algo...
¡De Florencia!
Totalmente...
¿Punto para Florencia?
Sí, sin duda, si es la primera vez que lo veo, yo te he sorprendido todavía, en general ni siquiera te escuchan.
Yo te voy a interrumpir, Nelson, porque vos sabés que cuando vos la nombraste a Florencia y dijiste el servidor, dijo, yo voy a mirar, porque yo pensé que estaba haciendo algo interesante escuchando otra cosa auriculares. Pero cuando vos la nombraste, te miró enseguida, hizo el gesto, así que no.
Que no siempre sucede.
No, claro. Que realmente, nos ha sorprendido Florencia. A todos, Nelson, mirá, nos es una grata sorpresa.
Mira qué capa. No, y además, no sé si les ha pasado, pero me ha sucedido alguna vez que ver en la cabina, no del programa que estoy haciendo en ese momento, pero sí en el programa que estaban haciendo antes o el programa que estaban haciendo después, que están escuchando en la misma cabina otra radio. Eso sí ha sucedido.
Ah,
lo he visto y he escuchado.
También me ha pasado.
Sí. Y bueno, la verdad que también entre las cosas que fue sondeando, Patricia, respecto a todo este tema, venía el truco. Y yo creo que tengo algo peor para decir de no tener presente el juego, sino de haberlo tenido presente en un fin de año liceal. Para Ajá. aprender y de alguna manera ser parte de ese colectivo y pertenecer, pero posteriormente no volver a incurrir, no solo en ese truco, en ningún juego de mesa. No te sé ya en este momento dar la carta de abajo, no te la sé tirar de abajo.
No sabes dar la carta de abajo.
Hoy por hoy no te la sabría dar. Si me pones unos naipes acá, seguramente no sabría. Y
barajar, por ejemplo.
Sí, bueno, pero bien. Pero el truco lo tenés que dar de abajo. Claro, entonces, evidentemente, hoy por hoy he perdido esa manualidad que alguna vez tuve. Y me pasó lo mismo incluso con juegos más complejos como el ajedrez, que estuve mucho tiempo jugando de chico. Pero bueno, ahora yo creo que todavía recuerdo cómo son los movimientos de cada una de las fichas. Uh-huh. Pero pierdo enseguida. Y no tengo facilidad hoy por hoy para ningún juego de cartas. Te diría que el primero que aprendí fue el robamontón. Vale. Quizás pueda quedar algo en mi inconsciente si hoy por hoy me dicen un robamontón. Pero el chancho va.
¿El chancho, por ejemplo?
Chancho va y claro, sí, se va pasando la carta. Pero igual que la conga. Tengo como una cosa.
Como medio, una noción.
Como si fuera el mismo juego de cartas, todo junto, ¿viste? Si tenés el 4 de espada te va bien y todo ese tipo de cosas. Una melange.
La escoba del 15, tal vez, que jugaba con mis abuelos yo.
¿Sabés que yo llegué a jugar a eso en la época de... Bueno, que también tiene que ver con la radio, en la época de los apagones programados.
Ajá.
Que era a fines de los 80.
Exacto, sí, y, sí. Lo vivimos, por supuesto.
Imagínate, entre las cartas las y la radio, me terminé quedando con la radio. Imagínate, claro. Que había, no sé, a esa hora, en Capurro, que era donde vivía, la cortaban los martes. ¿Cortaban los martes la luz?
No, no podés tener esa memoria.
Ah, sí. En Jacinto Vera era los jueves, señor.
No, no puedo creer. Sí. Yo no recuerdo la teja.
Me acuerdo porque no podía haber determinados programas de televisión que daban los martes.
Claro, era por eso.
Quedaban Si Yo Sé No Vengo, imagínate.
Ay, no.
Me perdí mucho capítulo. Y en ese mismo, en esa misma etapa estaban los tangos a media luz, poner el Monte Carlo y cosas así. Me terminaba quedando en el cuarto escuchando eso en vez de jugar cartas o algún otro tipo de juego de mesa.
Una persona previsora, me imagino, en ese sentido, porque tenías la radio a pila, ¿verdad? Porque
sí,
no,
sí,
si no,
sí.
No tenías forma de escucharla.
En mi casa se escuchaba muchísima radio. Mm. En mi casa, por el lado de mi madre, en esos apagones programados, ponele que había una radio prendida, pero por el lado de mi padre, creo que había mucho, mucho más presente el aparato, ¿sí? Desde interpelaciones en la madrugada hasta fútbol. De hecho, yo empecé a ponerle a escuchar muchísima radio en el 88, que fue cuando Nacional salió campeón de la Libertadores y del mundo. Entonces, todos los programas deportivos, me podía hacer como un listado de, no sé, desde hora 25 hasta lo último que había, y te podía tirar los horarios como para seguir la actualidad deportiva en ese momento. Y en un fin de semana, un sábado, me acuerdo que había un cumpleaños familiar. Yo tenía 10 años, poner una cosa así también. Y opté por no ir, y era chico, entonces cualquier ruido en la casa, un sábado a la noche, te podía como paranoiquear un poco. Sobre todo si eran las primeras veces que te quedabas solo. Entonces prendí la radio, ¿no? Buscando algún otro sonido para tapar los otros, y elegí al final aquellos sonidos de gente conversando y gente en vivo.
Ese.
Que te podía hacer un Negro Abel, que te podía hacer
claro,
algún comunicador.
No, no llegaste a la rueda de
Sácara. No, Sácara. No, y capaz que los sábados de noche no estaba para sacarear tampoco. Pero de repente, opa, una presencia creo que hubo.
Sí,
vamos nombrando.
El conflicto, la presencia del conflicto.
Pasó algo.
El presupuesto, hay reclamos allí, hay un micrófono.
Con un micrófono que
reclamando.
Que se desarmó.
Mayor presupuesto.
Me quedo un poco. Sí. Esto se lo hacen a los invitados. Es una cámara oculta. En un momento dicen, no, se asustó y no sé.
Salió bárbaro, Marte, salió bárbaro.
O sea que yo voy a insistir ahí con lo de la radio nocturna que decís vos, pero quiero detenerte porque, como estábamos en el tramo del truco, yo quiero recuperar algo por más
favor.
Que te quieras escapar al
no,
respecto.
No, sé que les
igual dijiste
la
que
parte.
Hubo una instancia. En la que, es más, nombraste un fin de año o algo así.
Claro,
una
mirá,
etapa de fin de año donde quisiste pertenecer.
Uf, es la última vez que quise pertenecer, creo. Quinto de liceo. Lo que pasa es que en realidad, ponele que éramos. Fuimos quinto de liceo. ¿Principio
liceo?
De año.
¿Qué liceo? A ver.
Fui el quinto de liceo, lo hice en el Clemente. Por Agraciada. Bien. Y sí, no me acuerdo cuál es la otra.
Cerca de Capurro, por ahí.
Ahí
cerca
va.
De Agraciada de Capurro.
Y ese año, bueno, pasé justo ese año a ese liceo.
Ajá.
Y al principio de año, bueno, no conocías mucho el ambiente. Entonces, las primeras reuniones eran para viajar a Brasil. Después del viaje a Brasil, creo que bajó a Bariloche. Después de Bariloche, bueno, cuestión que teníamos unas cabañas en Piriápolis.
Bien, bueno.
Bueno, se fue acomodando.
Económicamente se ve que
había
se fue.
Sí, hubo un ajuste. Lograron atravesar incluso todo el departamento de Canelones, no es poco.
Para bueno, hasta ahí. Entramos en Maldonado, claro. Otro distrito. Y cuando estábamos ahí en ese fin de semana, ponerle unos momentos que llovía. Y igual te digo, creo que éramos tres que no sabíamos jugar. Y nos explicaron ahí como para hacer dupla con gente que sí sabía, cosa de tal, no. Era como sujetame la antena para que no se pierda la señal. Era algo, para que te pase y me decís que tiro, ¿entendés? Era
claro,
a ese nivel,
claro.
Era aprender y despedirse también.
¿Te hicieron la listita con los valores o no llegamos a eso?
Sí, los gestos los aprendí también.
Bien, las señas también.
Sí, las señas las tenía más claras porque había visto a mi padre jugar al truco, pero no. Y me parecía lo más pintoresco del juego, en realidad. Ajá. Y las cartas no las veía tanto. Pero sí, la verdad que luego de eso no volví a transcurrir por el juego de caja, ni por la carta, ni por ningún otro tipo de... Veo que no soy el único que ha pasado por esta sección y ha tenido quizás una distancia con Planeta Truco.
Sí, sí, realmente yo creo que vamos a tener que bautizar de otro modo.
No, vemos que fracasó el segmento. Nosotros tenemos que admitir esto, Marce, antes que llegue este fin de año que se nos avecina.
Hemos fracasado con total éxito.
Fracasado con éxito, exactamente.
Yo preferí ser sincero por si se les antojaba jugar acá el truco. Entonces...
En algún momento se nos ocurrió traer cartas, pero ya a esta altura creemos que no es lo más conveniente.
Un mano a mano ahí.
Sí, tal vez capaz que, no sé, apostaremos al Zodíaco o alguna otra cosa que podamos tener en común con otra. Pero hay algo que tiene el truco que no hemos mencionado, y no sé si Nelson llegó a percibir que parte de la esencia del truco es la mentira.
Claro,
parte de la esencia del truco es el engaño, que bueno, capaz que es conocido en el póker eso, pero es el arte de hacerle creer al rival algunas cosas que no suceden, sea que si tenés buenas cartas que tenés poco, o si no tenés nada que no se note, ¿verdad?
Claro.
Es decir, que si hay pobreza que no llegue a exhibirse de forma completa. Y ese arte del engaño y la conversación que atraviesa el truco creo que es por demás interesante, porque a veces se asemeja mucho a cuestiones de la vida, y te diría más del arte político para poder sobrevivir en determinadas instancias.
Marce, lo que decís de la conversación, también recuerdo jugadores, hay estilos de todos modos, ¿no? Hay jugadores muy callados también, pero hay jugadores que hablan todo el partido y que eso también genera un cierto estado de humor, ¿no? Y empieza a generar un ambiente, bueno, es como medir al oponente, ¿no? También es verle sus debilidades, si le molesta mucho que le hablen o si en realidad está muy atento y muy tenso porque no le hablan, y cuestiones así que uno va midiendo. Hay gente que es muy, muy perspicaz en el juego para eso. Y qué incomodidad cuando no querés que te hablen demasiado y el baboseo importante que es, ¿no? Cuando vas perdiendo en el truco y no la levantás. Y dormís lo anímico afuera. Empieza a pesar también.
Qué frío que está para dormir afuera, por
sí,
ejemplo.
Sí, qué feo, frase, qué feo, sí.
Es una frase muy interesante, sí, pero... Sí. Bueno, pero estuvimos hablando de truco, que es importante, pero yo quiero... Dejemos el truco de lado.
Cuando quieras volvemos, ¿eh? Bueno. No sé si con unas cartas ahí te puedo ayudar. Sí,
como somos... No sé si
Florencia... Somos cuatro, Florencia.
Florencia, ¿sabés jugar el truco vos?
No. Tienen que hacer un censo. Yo creo que es otra cosa.
Probablemente haya cuestiones generacionales acá. ¿Qué querés que te diga? Estén instaladas en esto.
Los amigos juegan de Florencia.
Todos los amigos de Florencia juegan. Sí. Bueno, que vengan tus amigos, Florencia. Haceme el favor.
Para la próxima trae amigos.
Claro. No, pero quiero volver al tema de la radio nocturna. Porque. Porque primero ha cambiado mucho la radio nocturna hoy a esa que escuchabas vos para tapar el sonido. Mi experiencia personal fue similar en un sentido a la de Nelson, esto de la radio nocturna para tapar sonido, en un momento que yo me fui a vivir solo por razones que no voy a contar en este momento. Digo esta frase nada más por si a alguien le genera curiosidad y dejarlo ahí. Y también había unos ruidos extraños. Yo no era pequeño, pero había ruidos extraños que yo no quería escuchar. Y bueno, por lo tanto recurrí a la radio. Ahora, ¿sabés lo que me pasa al respecto? Nunca más dejé de escuchar radio a la noche. Es decir, yo me voy a dormir hoy y prendo radio o sustitutos de la misma. Pero esa necesidad que también me pasó, y que me gustaría que expliques por qué, de escuchar gente. No, es decir, vos prendías la radio en ese momento, pero no para escuchar música, por ejemplo, que podía ser una de las opciones, claro, sino para escuchar a alguien que te acompañara conversando.
Sí, esa necesidad de cercanía y también de no estar tan solo, porque eso te lo da... Te lo pueden dar igual personas que articulen la música con pocas palabras, pero no es lo que más ocurre. En verdad, incluso las radios musicales, yo qué sé, hace poco iba escuchando una radio musical que enganchaba Iggy Pop de Passenger con una rubia en el avión. Bueno. Y todo eso sucedía en una radio que era musical y que tenía su programador y todo lo que quiera, que en realidad es un programador random, en realidad. O sea, como que algunas horas las programará, pero yo esto lo escuché, no sé, 4 de la tarde. Y creo que sí, la compañía de gente que se pueda parecer a vos, incluso digo lo que decía hoy de Abel Duarte, eran todos jóvenes los que llamaban. Sí. Era lo más cercano que podías tener en ese momento. Algo desestructurado hasta ahí, pero desestructurado respecto a otras propuestas. Tenías los pastores también de madrugada, sí, que siguen teniendo su lugar. También con el tiempo, algunos pastores tomaron un camino mucho más bizarro. Por ejemplo, hay uno, no sé si sigue, que no sé si está en la... está desde de Fénix hacia Independencia, en una de esas radios.
Chequearemos.
Y que canta temas de Sandro. Yo lo llamé un día.
No, te juro. Pero pará, lo llamaste en onda, bro, o sea, para bromear, digamos. O para,
¿para qué? Lo que hacía era como que te tiraba un pronóstico. Creo que lo hacía con, no sé si con Bucios o con qué. Ajá. Y en ese momento...
Ah, interactuabas entonces.
Quise. Ah. Pero ¿qué hacía este pastor Sandro? Lo que hacía era, te daba una línea de teléfono, que era 0800 Pirulo. Dale. Y los otros pueden llamar acá. Y tal, y yo llamaba y a mí no me atendía. Entonces me quedé con la duda de mi futuro en ese momento, que menos mal que no me lo dijo, se apagó. Pero cuando estaba en esa época, viste, más chico, sí, me acuerdo que había algunos programas igual. Yo qué sé, se interrumpía. Había una radio que se interrumpía, que era Cabildo, la 106.7, a la medianoche. Y la 106.3 era Rock and Pop. Entonces, pasaban una cantidad de programas, tipo el Ruso Berea tenía un programa que se dedicó después con el tiempo al periodismo deportivo, pero hacía un programa de heavy metal, que no necesariamente pasaba heavy metal. Y escuchabas a un grupo que eran los Triciclos Close, se llamaba, que era un grupo de tres humoristas muy vinculados con el absurdo, que hacían un programa a las 3 de la mañana, y que me ha pasado con los años de encontrar varias personas que no solo los escuchaban, sino que tenían cassette grabados. Y era un programa que iba de 3 a 6 de la mañana. Y había otro que se llamaba Locas como tu madre, que iba a onda, no sé si 11, 12 de la noche, una cosa así, medianoche. Que fue como en un momento donde, en una radio que no se caracterizaba por tener un discurso feminista para nada, y en una época totalmente distante también de cualquier discurso feminista, eran 4 o 5 mujeres, tenías periodistas, tenías escritoras, tenías actrices, en torno a una mesa hablando de distintas cosas, y fue también de lo que empecé a escuchar, o sea, tanto acá, la radio de acá como la radio de Argentina, fueron las dos, los dos lugares de los que más llegué a escuchar en aquel momento, y, bueno, y hasta ahora, creo, hasta ahora.
Nelson, y vos, bueno, vamos a decir también que vos formaste parte muchos años de Océano.
Sí.
El programa de Gustavo Rey. Sí. Porque digo el programa de Gustavo Rey, pero bueno, es el programa de ustedes.
Sí, sí,
o sea,
Abre Palabra.
Abre Palabra, pero aparte que tiene este correlato que vos decís, por ejemplo, a mí de niña me pasaba escucharlo a Gustavo, imagino que mucha gente que escucha radio también se acercó con aquella voz tan rara, ¿no?
Que arrancó por la noche, digo, totalmente. Porque luego modificó su horario, pero hablando de programas nocturnos, Caras y Máscaras fue un...
Claro.
Sí, yo arranqué ahí. En realidad,
y programa de encuentros, como decís también, ¿no? Como personas que llamaban, y yo creo que era eso lo que se... Yo recuerdo también en mi casa de La Teja, prender la radio, escuchar a yo era chica, y recuerdo que era como un momento de... Seguramente estuviera haciendo otra cosa también, porque también pasa eso con la radio, ¿no? No, por lo menos mi experiencia no era quedarme quieta escuchando la radio, sino pintando alguna cosa, haciendo alguna otra cuestión más capaz que con el físico, digamos. Pero recuerdo, sí, escucharlo de muy chica a Gustavo.
Bueno, esa es una de las cosas que cambió muchísimo. En realidad, si haces memoria, antes los mensajes que se mandaban en la radio tendían a ser... fulano le dice a fulana que la quiere, y fulano le dice al otro, tenemos que ir a tal recital, y ahora es por redes sociales. O sea, es como algo que ya no pasa por la radio, ya no tenés ese intermediario que es un medio de comunicación leyendo tu mensaje donde le vas a decir algo al que tenés al lado.
La dedicatoria de canciones, por ejemplo.
Sí, claro.
Eso, viste, creo que a través de las redes sociales ha cambiado mucho, así como han cambiado otros puntos, como por ejemplo, que no solo en radio, pero a nivel general creo que sumó a un cambio en el vínculo con la radio, los contenidos on demand, internet y sus posibilidades. Que en aquel momento era muy difícil, por más que, yo qué sé, yo decía recién los cassettes grabados de rock and pop, de gente, pero lo hacían porque agarrabas ese día y no agarrabas de repente hasta dentro de un mes. Entonces lo grababas y si querías volver a escuchar era como un hecho anecdótico de va, hoy se escucha porque la antena enganchó, era una linda noche o una linda tarde. Pero si vas a buscar grabaciones, no sé, de El Dorado, de Independencia, no encontrás, o sea, es muy poco lo que hay, pero muy poco. Como que no se valoró en aquel momento. Y ahora lo que tenés, sí, o sea, no era una práctica el bueno, vamos a escuchar este cassette, como ahora de repente entras a un audio que pasó hace no sé cuánto tiempo. Esa desprogramación de los contenidos en radio es de los cambios que más importantes que hubo, que bueno, está en Netflix, entonces ahí tenés también un correlato de ese tipo de hábitos que fueron modificándose y que la radio dejó de ser algo imprescindiblemente en vivo. Que la radio puede ser que esto que estamos hablando ahora nos lo escuchen dentro de un año. Que la radio tiene ese encantamiento aún cuando no está sucediendo en ese instante.
Cierto. A nosotros nos pasó este año, por las características propias que tuvo el año, que la primera camada de programa fueron grabados y luego pasamos a hacer el vivo, que nos da, como decís, esa posibilidad de, más allá de que sea en vivo, que nos escuchen el año que viene o la semana que viene. Es más, estamos convencidos con Patricia que seguramente haya más gente que lo escucha posteriormente que a la que nos está escuchando efectivamente ahora, porque se le acomoda mejor el horario, simplemente, no por otras razones. Pero sin embargo, la posibilidad de hacer esto en vivo, ahora, nos escuchen 4 o nos escuchen 1000, es incanjeable respecto al hacerlo grabado.
Sí, bueno, nosotros hago un programa junto con Pedro Dalton y con Orlando Fernández que se llama Isla de Encanta y donde no golpeamos los micrófonos.
Usted se está dedicando a esas cosas, la que no puede hacer en ese programa se dedica ahora.
Porque es en vivo esto. Entonces, si se rompe algo, se va a romper en vivo. Allá lo cortamos y bueno, vamos a claro. En general, ojalá tuviéramos esa paciencia para volver atrás en los errores al aire. Hacemos falso vivo. Claro. Entonces nunca paramos por una falla del otro, nos reímos de la falla del otro incluso.
Falso vivo quiere decir que lo graban, o sea, hacen como una grabación lo que duraría claro. El programa, exacto. Digamos, y como va, digamos, ¿no?
Sí.
Como sale.
No, y aparte en ningún momento decimos que es grabado. Por más que durante toda la semana, o las personas que nos escuchan saben que durante la semana, todo eso que va a pasar en el fin de semana lo vamos adelantando en los videos de la parte musical o en otros contenidos. Eso está claro. Nosotros no decimos que es en vivo ni que es grabado, pero creo que el encanto que tiene es que si vos escuchás algo en vivo, pensás que puede entrar ahora alguien y prender fuego el estudio, ponerlo. Como que hay un vértigo de algo puede pasar que uno no está acostumbrado a que los contenidos que fueron grabados tengan ese vértigo de algo puede pasar. Y si algo pasó, te vas a enterar antes por las redes sociales, antes de escuchar eso que pasó. Entonces, sí, digo, el en vivo tiene eso de lo inesperado, de sentir esa situación ahí como medio de adrenalina, de ay, no le puedo errar o le pifié en esto y seguir, ese tipo de cosas. Pero también encontramos a lo grabado una cantidad de virtudes. En este caso es fundamentalmente de grabado, porque nosotros la música que se hace en el programa requiere determinados tiempos. Nosotros hacemos un programa que dura una hora el sábado y una hora el domingo. Pero para esa hora el sábado, esa hora el domingo, hay más de 4 horas de trabajo de estudio, de mezcla de canciones, de la edición del programa, de la realización del programa, del tiempo que lleva que armen. Porque hay invitados que te llevan un pedal de distorsión, hay invitados que te llevan un parlante para tener retorno dentro del estudio, hay invitados que, si bien nos pasó, por ejemplo, que venga una banda y que sea un teclado, una guitarra con varios pedales y una percusión, y todo eso amplificarlo de una manera tal que después con eso vos puedas sacar, como nos pasó a nosotros, un disco y que tengamos la idea de sacar el siguiente en breve, porque lo vas grabando en distintas pistas. Entonces, digo, es como un trabajo, no sé, tiene cosas más de... Es más de cine que de teatro, si lo sacas ahí, claro, si tenés claro. Que comparar. Como
hay algo, mayor edición.
Claro, también tiene lo grabado, también es como que en un momento bajás, toma dos y arrancás de vuelta. Bueno, venimos de escuchar tal cosa. Claro, entonces no tenés esa cosa ahí como de energía de que en este momento justo estoy escuchando esto. No siempre pasa que escuchamos los temas completos. Claro. Entonces, está como que venís desde ese lugar. Pero a la vez el lugar donde lo hacemos, el programa, es donde vivía Pedro antes, que hoy por hoy es el estudio de grabación de Orlando Fernández. Por tanto, está el hermano, está Pedro que vivía ahí, está Orlando, que es su hermano, y estoy yo, que está, que con Pedro nos conocemos hace, no sé, 1000 años. Entonces se da una situación a veces bastante de confraternización que vos decís, no podemos estar diciendo esto. Y también nos da cosa cuando tenemos que pedirle a alguien, pedirle a Orlando en este caso, ¿te animas a cortar? Pues tipo, tengo que volver para atrás, no sé qué, y si fuera a buscar el momento en que dijimos un disparate, estaba dejalo. Entonces, termina siendo muy real, muy verosímil respecto a cómo somos y cómo nos tratamos. No hay diferencia entre cómo nos tratamos, capaz un poco, viste, estereotipar, sobre todo por el lado de Pedro, pero yo qué sé, los problemas que tiene de memoria. Pedro, para ciertas cosas nos reímos mucho al aire. Digo, de hecho, una vuelta se había anotado el nombre de una medicación acá en el antebrazo y se la vi, ¿entendés? Vi que tenía como anotado como un adolescente algo en el brazo y tal, y lo dijo al aire. No, lo que pasa es que cuando me voy a acostar a dormir, me voy a lavar los dientes y siempre me miro el antebrazo porque es el movimiento que hago para lavarme los dientes.
Es Memento, es la película Memento, Pedro.
Claro, es insólito, pero tiene determinada espontaneidad todo eso. Que decís, no puede estar pasando y tal. Yo creo que si lo hiciéramos en vivo, seríamos como mucho más cuidadosos en varios sentidos que hoy por hoy no lo somos.
Siendo cuidadosos por ser un programa en vivo y dándole la chance al invitado que tenemos en el Quiero Retruco de que elija una canción, es el momento en que además no solo la elegís, sino que la presentás al aire, Nelson.
La canción se llama, es una canción, antes que nada, de Velvet Underground, que es una banda que me gusta mucho. Y es una canción que une dos cosas que también me gustan mucho, que son la radio y la música. Se llama Rock and Roll.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine music. You know her life saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right.
It's all right.
Hey baby, you know it was all. Roll.
just about 5 years old. Hey, you know, there's nothing happening at all. Not at all. Every time I put on the radio, you know there's nothing going down at all. Not at all. But one fine morning, she hears a New York station. She doesn't believe what she heard at all. Hey, not at all. She stole the taste to that fine, fine music. You know her life is saved by rock and roll. Yes, rock and roll. Ooh, despite all the computation, you know you could just dance to a rock and roll station.
Radio. Uni Radio. Uni Radio.
Los garajes no son solo lugares para estacionarte, también son buenos espacios para compartir la cultura. Por eso los jueves, a las 20 horas, te invitamos a estacionarte en el garage de Uni Radio.
Informe Capital, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Noticias actuales, entrevistas, deporte y análisis. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Informe Capital por Uniradio. Lo primero es la información.
Los problemas de interés general.
Solo se enchufa si hay muchos días de nube que no haya sol, pero habiendo sol siempre hay agua caliente.
Este molino era con los que se alimentaba la luz y daba luz para todas las piezas.
Las temáticas de actualidad periodística, esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos.
La llamada arquitectura hostil o defensiva está presente en las grandes ciudades del mundo y se expande en Montevideo.
Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos.
Abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo.
¿Tenemos claro por qué se han validado las verdades contemporáneas acerca del mundo que nos rodea? ¿Sabemos qué tan firmes son las certezas? ¿Las ponemos a prueba? En definitiva, ¿qué sabemos de lo que sabemos?
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Los lunes, a las 20, en Uniradio, 107.7 FM.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro de Habana, 43-10, séptimo piso.
Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio, 107.7.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bueno, seguimos con el filósofo ignorante, estamos con el segmento Quiero Retruco, o con, no sé si es un segmento, pero no sería un segmento.
No, es como un formato.
No sabemos qué es mucho, pero estamos con Nelson Barceló, que podríamos arreglar el caché, porque acaba de salir su voz, prestó su voz para nuestras vías de comunicación.
Sí,
que es muy significativo aparte, ¿no? Porque un licenciado en comunicación, con las vías de comunicación, una persona que se dedica a la radio, un amigo de la casa.
¿Sabés que algo de lo que estábamos hablando recién, de lo en vivo, y me hizo acordar algo que estábamos fuera de aire, que era lo de contar una anécdota que estamos de antes de que empezara el programa, y es, viste, que contás una anécdota una sola vez bien. Después, ya como le bajás el precio, o si no, estás empoderado de esa anécdota y le das un color que muere. Pero la realidad como que la contás una sola vez de corrido y con una emoción en todo caso. Pero sí, creo que también tiene eso, esa diferencia muy parecida a contar una anécdota por segunda vez, el hecho de grabar respecto a estar en vivo y ese tipo de cosas.
Sí, totalmente. Sí. Por eso no funciona preguntarle, me ha pasado, no, a vos también seguro, a Marce, a vos también, preguntarle a alguien algo fuera de micrófonos y después hacerle repetir y no tiene ni el 50% de aquella emoción que tenía cuando lo contó.
E incluso me lleva a cosas cuasi peores que te diría, cómo a veces los medios intentan recrear el sentimiento de algo trágico o lo que sea poniéndote la cámara, y viene una cámara y después viene otra cámara a hacerte la misma pregunta de repente porque hubo una tragedia y el familiar está ahí con el corazón en la mano, y de alguna manera termina siendo como una especie de obra de teatro que ya no es en vivo porque lo hiciste por 25ª vez.
Cuando televisión se saludan al aire, cuando televisión se saludan y o sea chocan los cinco, o sea, en un beso, y todo eso también es como algo teatral que de repente capaz que hace a la recepción de quien está viendo en ese momento. Pero si estás como, porque creo otra cosa que no sé si les pasa, pero me sucede, es como que me interesa muchas cosas bizarra y me interesa mucho el cartón pintado, ver cómo esa cosa, estar ahí esperando que se les caiga el decorado, ¿viste? Hay una que empezó a descorchar una botella y voló todo el carajo, que hay un viral de eso. Sí. Bueno, es como son momentos que estoy esperando. He visto golpizas en Crónica en Vivo, he visto cosas que decir, ay, qué bueno que estoy viendo esto, pero es horrible lo que estoy haciendo. Sin embargo, ese morbo de mirá lo que está pasando ahí, y además hacer la cuenta de si todo esto está pasando ahí, imagínate si se estuvieran agarrando las piñas en un callejón, si estos tipos están dándose en Crónica delante de todo el mundo, saben que no cortaron y están matándose así, lo que puede llegar a ser estas personas cuando se apague la luz y en una calle más oscura.
Claro, es el mismo morbo, pero llevado a las pantallas, de ese accidente que está en el medio de la calle y va pasando el tipo con el auto y pasa despacito y mirando a ver qué es lo que,
claro, hay, ¿no? Sí. Sí, que se desmaye alguien.
Ahora, este Nelson que está con nosotros todos los programas, no solo
hoy,
a quien podemos escuchar todos los fines de semana en FM del Sur, por ahora.
Emisora del Sur.
Emisora del Sur.
Sí.
También ha ganado un premio.
No, claro.
No él, sino el programa.
Así como lo es. Él dijo, habló de un disco, al pasar, porque todo lo de él es medio así, me parece.
Todo
es medio al pasar.
La vida al pasar.
La vida al pasar.
Que yo creo que sería un buen título para algo, dijeron amigos.
Sí, porque hicimos un disco con grabaciones del programa Isla de Encanta, que el año pasado, en diciembre, salió. Y lo nominaron en las dos categorías que lo podían nominar en los graffiti, que una era mejor edición especial y la otra era mejor diseño de arte. Y ganó la de mejor diseño de arte, y también cuando estabas en la de edición especial compartías ese rubro con Larbanoa Carrero, que ganó, estaba Cabrera, estaba también la banda sonora de la película de Mateo, y estaba un tributo a Amalia de la Vega. Y ya estar entre... ya ser parte de esos cuatro, que son artistas que tienen una obra maravillosa, cualquiera que ganara, o sea, de ellos me parecía increíble, alucinante. De hecho, me pareció capaz más inesperado que fuera el Larbanoa Carrero por las connotaciones en general que tiene el graffiti, pero me pareció totalmente merecido también. O sea, son, para nosotros fue increíble el hecho de quedar ahí. Y que entre, no sé, los más de 1000 discos que se presentan, sea el tuyo al que premian por el diseño de arte que lo hizo Rogelio Osorio. Hizo la foto interna del disco. Después estaba Selmar Borrás haciendo el diseño general. Y Pedro Peralta, que es el protagonista de la anécdota que estábamos evitando contarnos.
Dale ahora.
Porque Pati nos preguntaba si
lo habían ido a buscar.
Sí, claro, porque bueno, premio. Viste que con los premios, no sé si pasa con los graffiti, porque nunca tuve la oportunidad de preguntarle a alguien esto que le preguntamos a Nelson, y está buenísimo haberla tenido esta oportunidad, y ahora nos vas a contar. Pero viste que cuando nosotros veíamos lo de los Martín Fierro,
claro,
sabíamos quién no iba, y había como unas rencillas, ¿no?, internas de, claro, yo que sé, el Negro de Olina, ponele que no te quería ir a buscar el graffiti de allá, digamos que no es el graffiti, claro, es el de los premios de nada que ver. de, ¿no? Y Aptra y toda esta cosa que no llegaba, ¿no? Y ahora tenemos nuestros propios Martínez Fierros, que nada que
o
ver.
Gardeles,
pero,
o Gardeles, en este caso.
Claro, pero claro. No sé por qué le hago un símil con nada que ver, pero con los graffiti, como la dimensión inclusive hasta mediática que tomaron, ¿no? Que es transmisiones y evento y así. Sin cena.
Bueno, nunca fui. O sea, me invitaron en un momento hace muchos años de jurado, que participé, y ya no. Y está, y bueno, igual los Iris también, ponle que casi siempre abre palabra, está o por producción, o por magazine, o revista, o no sé cómo se llamaría la categoría de ese momento, pero nada, nunca fui a un Iris, nunca fui a un graffiti, ni, porque me cuesta muchísimo el evento social. Y Pedro, no me acuerdo por qué. Pedro, si iba, se enganchaba, pues sí, ha participado. Orlando tocaba el día siguiente al que entregaban justo nuestra terna. Y días atrás de la entrega, me escribe un sábado a la medianoche Pedro Peralta, que es el que hizo la tapa, que uh-huh. es la cara de Pedro, la tapa. Bueno. Y me pone si qué bueno, ¿se puede ir? Y le respondí que sí, dije, está buenísimo. Y me dijo que si podían ser dos invitaciones. Dije que sí, pues tal, quería ir con a deslumbrar seguramente a su pareja. Entonces, esto fue 72 horas antes, ¿no?, de los graffiti. Y en mi casa, viendo la ceremonia, dicen en la terna, que después dicen que nosotros ganamos, y después se produce el vacío, en el cual nadie fue. Y le escribí a Pedro Peralta por mensaje, ¿dónde estás?
Claro.
¿Estás con esas entradas?
Contigo, sí, vos, tu pareja, o sea, esas dos entradas que nos iban a representar a nosotros.
Claro, esos embajadores que mandamos.
Claro, que además, yo le había dicho previo a Pedro que estaba súper entusiasmado con eso, porque para nosotros era como... Brando fue así y dijo que vaya una indígena a buscar el Oscar. Bueno, para nosotros, ¿por qué? Porque es una persona, pero Peralta, que vive muy desconectada de alguna realidad. Y de hecho, todo el tiempo me hablaba de Jano, porque Pedro en realidad se llama Alejandro, y debe ser la única persona en el mundo que le dice Jano. Entonces nos imaginábamos el momento en que si recibía uno de los dos graffiti, le hablara a un Jano que nadie supiera quién era. Entonces, puso, mirá, se me complicó. Y era que estaba pintando en la casa, o sea, como que se colgó, tuvo así como una euforia de creatividad y se quedó pintando en la casa.
¿No le pasó como a Jacinto Cabrera?
Que pintaba la casa. Pero pintaba de otra manera.
Claro.
Y ya después de eso hablé con Marcos Motosierre y le dije, el próximo vas vos. Y me dijo, está nervioso. Yo decía, bien, que yo siempre voy. Y siempre hace cosas, ¿viste? Con los micrófonos, o regala pascualina que prepara en la casa y le brinda a la gente que está por ahí. Entonces, no sé si va a ser Pedro Peralta, si alguna vez estamos de vuelta nominados, pero ya tenemos arreglado a Marcos, que pueden ir los dos.
¿Pero quién tiene la estatuilla, la cosita?
Yo pasé por la disquería y tengo, y son dos, aparte.
Son dos.
Una por el programa.
Claro,
sí. Dice el nombre del diseñador general, que no es el que hizo la tapa, una de las dos estatuillas. Así está, no sé, si Pedro Peralta
aparece,
acepta, será tal, para
tal,
él.
Tal vez Pedro esconda en su foro más interno una actitud tipo Nick Cave, que cuando lo premiaron, creo que fue la MTV, un premio al mejor video de no sé qué, mandó una carta que decía básicamente esto: gracias, pero no gracias, mi arte no es un caballo de carrera. Este es el momento donde intento meter algo de polémica en el filósofo ignorante, ¿no? Hay algo de esto de los premios que a mí no me cierra mucho y quería invitarte a que me digas qué pensás sobre eso, porque alguna opinión formada debes tener, sobre todo habiendo sido jurado del graffiti, que estas cuestiones, ¿no? Del arte donde empieza como una especie de competencia y donde hay que dirimir. Y en este caso no pateando 5 penales cada uno, sino de alguna otra forma, ¿cuál es el mejor en algo?
Tiene el mecanismo de los graffiti, yo al menos voté en cada entrega un grupo selecto de categorías. No voté música religiosa, no voté música tropical. No voté nada, no voté mejor videoclip porque son 20.000. Entonces, lo que para mí podía ser accesible. Y tenés dos etapas. La segunda, cuando ya quedan los preseleccionados, vos tenés que dar ahí un puntaje, ponle del 1 al 5, entre los preseleccionados, y después de eso, la dinámica establece que se saca una cuenta de ahí para ver cuál es el que ganó. Y antes de eso, que es el paso inicial, es votar del 1 al 10 dentro de cada una de las ternas, o al menos era eso. Yo no voté en este caso, pero al menos se trataba de eso. Y hay muchísima gente que vota. Algunas personas se dedican a la crítica musical, hay personas que no se dedican a la crítica musical. Es súper abierto el premio en sí. Y yo creo que puede ser distinta la percepción que puede tener un músico que de repente lo toma como un reconocimiento, y es como también una forma de publicidad gratis para lo que viene haciendo, que un fan de una banda que lo puede tomar mucho más a pecho el resultado de eso. Y bueno, son como distintos enfoques. Yo en realidad, para que te hagas una idea, tengo acá en mi ya no coqueto móvil, teléfono personal, que no sé por qué todavía me mandan de Juan Herrera, que nunca fui a Juan Herrera. Entonces, y me mandan para votar.
El hombre del año, ¿cómo es esto? El
sí, tenés año. Joven sobresaliente, hombre del año, mujer del año. Ay, y man. Te mandan para votar también ahí. Bueno, para vos, ¿quién tiene que destacar? ¿A quién querés destacar por su trabajo o por su desarrollo deportivo o por lo que fuera este año? No sé qué. Y me cuesta cualquier evento social, me cuesta un casamiento, imagínate un Iris o los premios Gardel, o lo que fuera. Entonces, en este caso me importaba sí ver, porque estábamos nominados, de repente no tengo esa cosa de hinchar porque bueno, ojalá que gane tal. O sea, lo vivo como más naturalmente y lo tomo como algo imposible de saber previamente, o al menos a mí me resulta muy difícil de saber previamente quién se va a quedar con cada categoría. De hecho, yo pensé que iba a ganar otra persona en la terna que estaba en edición especial. O sea, de los cuatro nominados dije, va a ser muy difícil que ganemos nosotros. Y tampoco fue quien yo creía, haciendo así como cálculos y todo eso, de quién podría haber triunfado en ese rubro.
Así que no quedaste para nada contento con él. O sea, viste que los nombraron y que
no quedé contento con Peralta. Claro. Porque mi reacción fue.
¿Cuál fue tu reacción?
No, sí, obviamente. Te alegra porque sabes todo lo que.
Todo el trabajo que hiciste
tiene, claro. Y que haya algún tipo de reconocimiento. Y le agradecés muchísimo a todas las personas que votaron eso. Lo que vos hiciste, sí, totalmente. No te deja de ser muy grato el saber que algo, para lo cual tampoco, por esto que estoy diciendo, ¿no? De poco proceso social, pudiste hacer ningún tipo de lobby y sin embargo te fue bien. Onda, no tenés ni contacto con los organizadores, ni. Y te diré que nunca fui a una reunión de jurados, que es algo que sí hacen, se establece como para determinadas categorías, que creo que es libro y algunas más, libro del año y algunas más, que se juntan los jurados y participan. Nunca fui, nunca participé, nunca voté en eso. Entonces, la verdad que agradezco mucho ese reconocimiento que está bueno haberlo alcanzado. Y me hubiera alegrado el doble si conseguíamos el otro y no lo hubiera podido creer. Me hubiera dado vergüenza si pasaba delante de Cabrera por él, que era como el más accesible de pasar en su momento. Sí, totalmente. Así que está, felices con eso.
El agradecimiento es nuestro.
Sí, claro que sí, claro que sí. Por tu tiempo, Nelson, por haber venido hasta acá, por haber compartido
por favor,
con nosotros.
Los desilusioné un poco con el tema del truco. Yo me di cuenta
no,
que
era como una
grieta. Sí, ahí fue el momento.
Tenemos que repensar.
Muy álgido.
El momento que nos obliga a repensar, que es lo que no tenemos ganas.
Porque hacemos este programa para eso, básicamente, claro. Para no repensar nada. Bueno, nos tenemos que ir, ya se nos terminó
el
programa. ¿Y sabes qué, Nelson?
Por favor.
Elegimos una canción.
Ah, qué bueno.
Que yo te diría que nuestras conversaciones sin radio la hemos traído siempre. Bien. Siempre la traemos. La hemos traído desde hace un montón de tiempo. Capaz que la sacás. De Jaime Ross.
Ah, mirá, justo la escuché hoy y cuando iba a una reunión con Pedro, se la puso a tararear y dije, esta va a París, la encanta en cualquier momento.
¿Será No pienses de más?
Ah, sonará.
No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Nelson Barceló, de Velvet Underground, y Jaime Ross.
Desde lejos, no esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. Oh, no pienses de más, no pienses de más, no pienses de más.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.